Son las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. El PSOE ha ganado en Canarias las europeas. Es una de las tres regiones donde ganan los de Pedro Sánchez. Los populares mejoran resultados y quedan muy cerca, a casi un punto. Y Coalición Canaria queda como cuarta fuerza por detrás de Vox. Lunes 10 de junio de 2024. El PSOE ha ganado en Canarias por menos de 8.000 votos a los populares. Ganaron en 2019, ganaron en las autonómicas del año pasado y ganan también en estas europeas, aunque va perdiendo votos. Pierden votos con respecto a 2019. Ganan en 5 de las 7 islas. La Palma y el Hierro sí que es para los populares, que están satisfechos porque suman 13 puntos en toda Canarias. Hasta el 29,3% de los votos emitidos llegan los populares. Coalición Canaria solo consiguió 68.152 votos, caen 10 puntos respecto a 2019. El peor resultado desde 1994. Tercera fuerza política en 6 de las 8 islas, aunque cuarta en el conjunto. Solo ganó en 5 municipios, en feudos habituales de Coalición Canaria, perdieron. Y Vox pasa de séptimo a tercera fuerza en el archipiélago. Así las cosas, Gabriel Mato repite de eurodiputado y Juan Fernando López Aguilar también, pero Carlos Alonso no estará en el Parlamento Europeo. Así estará la cabeza de lista, la candidata del PNV. Son los resultados que nos dejan estas europeas en Canarias. En el conjunto del Estado, ya lo saben, a pesar de la amnistía de Coldo y de Begoña, el PSOE resiste, aguanta. Solo pierde uno. El PP sube en 9 escaños, pero este resultado no le vale como el plebiscito que buscaba sobre Sánchez. Solo son 2 escaños de ventaja o, visto en votos, 700.000. Así que los populares contentos por el aumento, pero no del todo por el resultado de los socialistas. Y los de Pedro Sánchez satisfechos porque no han caído mucho a pesar de todo. Una vez más, escuchamos eso de que todos han ganado.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, en el Partido Socialista contentos porque han ganado las europeas en Canarias.
El Partido Socialista ha sido la fuerza más votada en Canarias. Suma el 30,5% de los apoyos, unos 202.700 votos, pero perdiendo un punto y medio, es decir, unos 85.000 apoyos menos que en 2019. Le sigue el Partido Popular con el 29,31% de los sufragios. Suma 13 puntos y medio, unos 195.138 votos, que se resumen en 53.200 votos más que en la última cita electoral. La diferencia entre las fuerzas más votadas en Canarias es de unos 7.600 votos. El candidato del Partido Socialista, Juan Fernando López Aguilar, asegura que seguirá trabajando para frenar la ultraderecha.
En estos años que vienen en el Parlamento Europeo nos comprometemos a ser fieles a la palabra que hemos dado. Ser fieles a la razón de ser de Europa. Defensores de la igual dignidad de todas las personas, de la lucha contra toda forma de discurso, de odio, de violencia, de odio y, por supuesto, de xenofobia y de estigmatización de personas. Defensores de la idea europea de democracia, que exige respeto al pluralismo y respeto a todas las formas de pensar que hacen de la Unión Europea una unión en su diversidad.
El candidato del Partido Popular, Gabriel Mato, advierte de que su formación ha ganado las elecciones europeas, asegura que seguirá trabajando para lograr lo mejor para Canarias, destaca el dato conseguido en La Palma.
El mapa de España casi entero es azul, y eso es, desde luego, un motivo de gran satisfacción. Pero además, si hablamos en la isla de La Palma, también La Palma es azul, y ese es un doble motivo de satisfacción. Y voy a renovar el compromiso que tenía con ellos, que es seguir trabajando todos los días en estos 5 años para conseguir los mejores hitos para nuestras islas.
La tercera fuerza es Vox, con el 12% de los sufragios, un 3,30% es más, es decir, unos 50.000 votos. Le sigue Coalición Canaria con el 10% de los votos, perdiendo casi 120.000. Carlos Alonso, candidato de los nacionalistas, asegura que CEUS, coalición con la que concurrieron a las elecciones y que logró un diputado en España, trabajará para seguir defendiendo los intereses de las islas.
Después de muchos años seguimos alzando nuestra voz. vamos a seguir defendiendo en el Parlamento Europeo las cosas que le interesan a Canarias, ese cambio de modelo, esa renovación del modelo de integración, que tenga en cuenta el incremento de la población, que tenga en cuenta cambios en el orden fiscal, que tenga en cuenta los cambios que en la Unión Europea se están produciendo, el aumento de la intensificación de la agenda europea, para que cada uno de esos elementos Canarias tenga sus cuestiones específicas. Esa va a ser nuestra línea de trabajo a partir ya de mañana.
La gran sorpresa de la jornada ha sido el partido de Albise Pérez. Se acabó la fiesta, que entra con el 6,30%, unos 42.000 votos en Canarias, superando a Sumar Nueva Canarias. Su candidata, Lorena Pérez, saca el 4% de los sufragios, es decir, unos 26.700 votos. Y aunque el aspirante de Nueva Canarias no entra en el Parlamento, lo tenía muy difícil, Román Rodríguez, presidente de la formación, asegura que con datos generales en la mano se han logrado los objetivos.
Bueno, hemos conseguido los dos grandes objetivos, era tener representación en el Europarlamento. Tres compañeros y compañeras nos representarán en esta plataforma de partidos de la izquierda territorial y de la izquierda española, porque además tienen un programa común y un programa de Canarias, de forma que este objetivo de tener representación y un programa canario en Bruselas se consigue. Y el otro objetivo más modesto era contribuir a parar la extrema derecha, que aunque avanza mucho en algunos estados de la Unión, en el caso español, aunque el avance es importante, no es tan relevante como en otros lugares.
Podemos lograr el 3,42%, unos 26.700 sufragios en Canarias. Al final parece que todos ganan, Mayer, pero es significativa la bajísima participación en Canarias. Solo el 40,71% de la población ejerció su derecho al voto. Son 11 puntos menos que en 2019.
Bueno, los canarios en términos generales parece que no le tira mucho esto de las elecciones europeas, viendo los resultados de participación, pero ya ven que lo hemos dicho durante las últimas semanas, la importancia que tiene Europa para Canarias desde muchos puntos de vista. Ahora hablaremos de la inmigración, y ese es uno de los desafíos a los que tiene que hacer frente Europa, ¿no? Y llama la atención, efectivamente, como por ejemplo, la formación esta de Se Acabó la Fiesta, de Albise Pérez, consigue 42.000 votos, superando a Sumar, superando a Podemos, superando a Nueva Canarias. En fin, que es curioso, ¿no?, como Albise Pérez tiene ese resultado en el archipiélago, votos que probablemente le haya restado el Partido Popular, que quedó como segunda fuerza política, a algo más de un punto del Partido Socialista, que vuelve a ganar en Canarias, una de las tres comunidades donde gana el Partido Socialista en España, o una de las únicas tres comunidades donde gana el Partido Socialista en España, es aquí en Canarias, con 200,000+ votos. Y están muy contentos en el Partido Socialista con ese resultado, también los populares, por esa subida espectacular de 10 puntos, pero no consiguieron superar los socialistas. Y en las filas de coalición canaria, pues lógicamente ya lo habíamos dicho, ¿no?, que era muy difícil llegar a esos 450.000 votos en total para que Carlos Alonso saliera de eurodiputado. Si sale la cabeza de lista, Ollane Aguirre-Goitia, que bueno, será la que tendrá que defender los principios y los las líneas de identidad de coalición canaria en Europa, a ver si es verdad que es así, ¿no? Y vemos a esta diputada del PNV pues defendiendo las tesis de coalición canaria en Europa. Bueno, como decíamos, un fin de semana de repunte migratorio. Si esto empieza así, a ver qué verano tenemos, Javier.
Vuelve el repunte migratorio y ojo a lo que queda durante este fin de semana. Más de 800 inmigrantes han llegado a Canarias en 16 pateras desde el comienzo del año. Han arribado al archipiélago más de 20.000 personas, 5 veces más que el mismo periodo de tiempo del año pasado. Marcos Díaz, de Salvamento Marítimo, ha participado en uno de estos rescates. Asegura que el aumento del flujo migratorio afecta a la seguridad de los inmigrantes y los dispositivos de salvamento marítimo.
A lo largo del día de hoy ya hemos tenido pues el preámbulo de lo que va a ser, y por parte de salvamento pues nada, seguimos con falta de previsión ante este tipo de llegadas, y las operaciones de salvamento pues al final con tantas salidas y con esta carga de trabajo pues se vuelven más inseguras, tanto para las personas que se rescatan como para los propios trabajadores de las unidades.
Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de SEAR, asegura que este repunte coloca a Canarias en una situación muy complicada.
Llegadas que se producían a islas muy diversas, principalmente a la isla de Lanzarote, El Hierro, pero también a Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera y a Tenerife. Estamos asistiendo pues a un repunte del flujo migratorio hacia Canarias, que también nos coloca en una situación compleja. no solo porque el número desde el punto de vista cuantitativo es significativo, sino también los riesgos que existen en territorios no capitalinos, como pueden ser Lanzarote y El Hierro, para poder procurar una recepción y una acogida lo más garantista posible a las personas que huyen y que se desplazan forzadamente desde el continente africano.
Durante esta semana han llegado a Canarias casi 300 menores inmigrantes no acompañados. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, asegura que solo se han derivado 16 menores a otras comunidades.
Necesitamos que se lleve a cabo ya la reforma de la ley que hemos negociado con el gobierno central. Canarias no puede seguir atendiendo en solitario la atención a menores migrantes no acompañados. Del acuerdo de reparto del año pasado, solo se han derivado 16 menores a otras comunidades.
Y ante el repunte de estos días, el delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha afirmado que se dispone, Mayer, de recursos suficientes para atender la nueva oleada de inmigrantes.
Sí, Anselmo Pestana, que no ve preocupación en este repunte migratorio, y ojo que si esto empieza así, pues vamos a llegar igual a esa cifra que tenía en previsión el ministerio de 70.000 inmigrantes de aquí a final de año, pero claro, repartan 70.000 inmigrantes en lo que queda de año para que vean que van a saltar por los aires todas las capacidades que tenemos aquí de acogida, especialmente de los menores, porque todavía esa ley de extranjería no se ha modificado, y si no se modifica no podemos repartir los menores, con lo cual, pues como empecemos ahora el repunte migratorio y empiecen a llegar menores, a ver dónde acogemos a todos esos chicos, porque ya tenemos 80 centros y como hemos escuchado, pues no hay capacidad para más, ¿no? Además de lo que puede eso suponer desde el punto de vista de la gestión de estos centros de menores, pues la datación de edad, la organización y la gestión de todos esos chicos, que muchos de ellos son adultos y no se llega a tiempo a determinar la edad y conviven adultos y menores con los problemas de convivencia que eso supone, etcétera, etcétera. Así que tenemos por delante un desafío muy, muy, muy grave, a pesar de lo que dice el delegado del gobierno. Y también desafío en cuanto a altas temperaturas y posibles incendios. Ya hemos tenido este fin de semana, Javier, dos conatos.
Afortunadamente no ocurrió nada. Los servicios de las brigadas forestales y bomberos de Tenerife han logrado estabilizar un conato de incendio en el Parque Nacional del Teide. El fuego afectó a unos 600 metros de retama y maleza. Hasta el lugar se desplazaron medios de la brigada forestal Bidifor, de bomberos de Tenerife, protección civil de la Orotava y policía local del municipio. La consejera de seguridad del Cabildo de Tenerife, Blanca Pérez, pide extremar las precauciones. Asegura que la sequía propicia combustible para los incendios.
Ha sido en las inmediaciones del Parador Nacional, por lo que entendemos que puede producirse por un descuido probablemente. A las 19:26 ha sido dado por controlado y afortunadamente no ha ido a mayores, pero sí es verdad que tenemos que hacer un llamamiento a la ciudadanía para que extremen las precauciones. Una sequía como la que hemos tenido este año hace que haya mucho combustible para que se puedan dar situaciones no deseadas.
También se producía un conato sin incidencias en Gran Canaria, concretamente en la zona del Lirón, en el barranco de Guayadeque, entre Ingenio y Agüimes. Fue controlado por los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria del Parque de Arinaga. Mayer.
Llegamos a las 7:14.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Qué tienen en común Juan, Ana y Elena? Que comparten la pasión por hacer crecer su negocio. Necesitan una garantía sólida, un apoyo para conseguir las mejores condiciones. Con Aval Canarias accede a financiación privilegiada y hasta el 100% para conseguir tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Alex, 45 años. En el Hospital San José me diagnosticaron con la biopsia por fusión a través de la zona perineal. Gracias a eso, mi cáncer de próstata no pasó desapercibido. Detectarlo a tiempo me permitió curarme.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Este lunes 10 de junio, Herrera en Gran Canaria, desde el Wine Tour, organizado por Excelsia Canarias. A partir de las 10, Javier Benítez y todo su equipo te contarán lo más destacado de la gran cita para los profesionales del vino desde el Hotel Santa Catalina. Lunes 10 de junio, vive la radio en directo en COPE más Gran Canaria, desde el Wine Tour, organizado por Excelsia Canarias, promocionando lo nuestro en COPE más Gran Canaria.
El 1 de junio, la isla acoge el Tenerife Global Summit 2024, que reunirá a destacados académicos y profesionales del turismo de todo el mundo. Un encuentro internacional en el que se debatirán los retos que afrontará el sector turístico del planeta durante la próxima década. ¿Quieres formar parte de la historia? Apúntate en tenerifetsa24.com. Con la participación de ONU Turismo, Cabildo de Tenerife a través del Turismo de Tenerife y las Universidades de La Laguna y Strathclyde de Glasgow.
Daniel Pinelo, buenos días.
Hola Mayer, ¿cómo estamos?
Seguimos con nubes.
Sí, incluso fíjate, en el norte hoy de las islas más montañosas puede caer algo de lluvia, muy disperso y ocasional. En el sur de Tenerife también incluso podría haber algo de baja probabilidad de llovinas dispersas, y en las cumbres los cielos esos sí van a estar despejados salvo por algún intervalo de nubes altas durante la segunda mitad del día. Las temperaturas van a seguir con pocos cambios, haciendo calor en muchas zonas de la isla. Fíjate, a las 6 de la mañana ya el termómetro marcaba 21,7 en San Sebastián de la Gomera, 21,5 en Santa Cruz de Tenerife y el aeropuerto El Hierro, o 21,2 en Las Palmas de Gran Canaria y en Pájara. Por lo general ha sido fin de semana de bastante bochorno. Veremos cómo avanza esta semana.
Y el deporte. Esta semana que empieza la Eurocopa, y además con el orgullo de tener a dos canarios en la selección española. Juanjo Ramos, buenos días.
Pues sí, Mayer, y ya están en Alemania tanto Pedri como Ayoce Pérez, los dos tinerfeños convocados por el seleccionador Luis de la Fuente para estar en esta fase final de la Eurocopa, que arranca el próximo viernes, como bien has dicho. Para España será, eso sí, el sábado contra Croacia. Ese día probablemente Pedri sea titular y Ayoce Pérez pues tenga que esperar su oportunidad en el banquillo, pero yo estoy convencido que en la fase final van a ser ambos muy importantes. Mientras, en las islas, la Unión Deportiva Las Palmas espera por su entrenador. Ya saben que Luis Carrión es el principal candidato, que hay otros, pero que está el hombre compitiendo con su Real Oviedo en el playoff por el ascenso. De momento, empate a cero en el partido de ida contra el Eibar en esa eliminatoria. Igual, después del fin de semana, si los carballones no siguen adelante, tenemos noticia. En el Club Deportivo Tenerife llegará su entrenador precisamente a la isla esta semana, Óscar Cano, y se esperan anuncios, como por ejemplo, la continuidad de Luis Micruz y el segundo fichaje ya cerrado, el lateral izquierdo Dani Tasende. Y en fútbol también, empate para las chicas, Liga F del Costa Deje, Egatesa contra el Eibar en la penúltima jornada, despedida en casa para ellas de la competición en la 23-24. Y en tercera división, el Unión Surgeisa será el equipo canario que pelee en el playoff definitivo por el ascenso a la segunda ref.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
60 años Capisa. 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa. 60 años juntos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Un primo en Lanzarote, una hermana en La Palma, una amiga en Tenerife. Hay relaciones a distancia y hay distancias que se hacen muy cortas. Porque en Fred Olsen Express seguiremos innovando para conectar Canarias otros 50 años más. Fred Olsen Express, una vida por navegar.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Guillermo García, buenos días.
Hola, Mayer, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿qué te parece el resultado de las europeas?
A María, si tú me preguntas por la imagen del día, yo te diría que la imagen del día y de la noche, Mayer, ha sido la sonrisa impostada. Yo creo que es el día nacional o internacional de la sonrisa impostada. La sonrisa impostada, por ejemplo, de la formación que te dice que una persona con acento vasco va a defender lo canario. Una persona que, por otro lado, el otro día en un debate nacional en Televisión Española decía o no tenía muy claro si Canarias era una región ultraperiférica. Esa es la primera sonrisa impostada. La sonrisa impostada del que gana a nivel nacional, pero en Canarias no gana. Y es una de las tres únicas comunidades a nivel de España que no ha ganado. La sonrisa del que gana en Canarias, pero no gana el resto de España. También ligera impostada, vamos a decirlo así. La noticia del progresista, cuya candidata queda muy lejos de ser elegida, cuya candidata canaria, y que te dice que es un triunfo del progresismo cuando había un claro avance de la ultraderecha, y cuando, por ejemplo, en Canarias la formación de Albise Pérez ha quedado por delante de Sumar y de Podemos, dato que no nos debe quedar desde luego fuera del análisis, ¿no? Y en general, la sonrisa impostada de muchos de los representantes que intentan convencernos de algo que yo creo que en ellos mismos en muchos casos se creen. Pero ya se sabe que las elecciones ganan todos, ¿no? Datos que yo creo que ya más o menos hemos deslizado, Mayer. El fenómeno de este activista de ultraderecha, que es Albise Pérez, con su formación se acabó la fiesta, que queda por encima de formaciones, bueno, pues repito, de como Podemos o como incluso Coalición Canaria en la provincia de Las Palmas, que creo que es un dato a tener en cuenta. Una Coalición Canaria que, no hay que recordarlo, queda cuarta a nivel regional. Yo no recuerdo ver a Coalición Canaria cuarta a nivel regional hace mucho tiempo, con Vox incluso por delante de los nacionalistas, porque se ha llevado un 12% de los sufragios, en Canarias frente al 10,1 de Coalición Canaria. Así que si tú me preguntas por la imagen del día, Mayer, la primera es sin lugar a dudas la sonrisa impostada hoy de muchos líderes políticos en Canarias.
Daniel, si entramos en detalle, ¿con qué curiosidades nos quedamos?
Pues fíjate, por ejemplo, Mayer, lo que decía Guillermo, Coalición Canaria, hay que recordar que hace 5 años había elecciones autonómicas y locales.
Eso lo cambia todo,
el
claro.
El mismo día, y claro, Coalición Canaria fue la segunda fuerza en Canarias, en las elecciones autonómicas también fue la segunda fuerza en las europeas. Pero ha caído bastante, de 186.000 votos a 68.000. Recordemos que se van a ir al PNV para que mantenga su escaño los nacionalistas vascos en el Parlamento Europeo. Lo de se acabó la fiesta, que se queda por encima de Sumar y de Podemos en Canarias. En Coalición Canaria, de hecho, en Gran Canaria, ha quedado quinta fuerza en la isla de Gran Canaria. Ha sacado más Albise Pérez que Coalición Canaria en Gran Canaria, 4.000 votos más. Y luego por isla también destaca, por ejemplo, el PP, que gana en El Hierro, donde es una isla donde no suele cosechar buenos resultados en las locales autonómicas, también gana en La Palma, recordemos la isla de Gabriel Mato. Y en La Gomera donde no se presentaba Casimiro Curbelo, pues ha ganado el Partido Socialista, salvo en el municipio de Hermigua. Y luego, si vemos algunos municipios concretos de Canarias, a mí me llama la atención que Coalición Canaria gana en 5 de los 88, en bastiones de los nacionalistas, como es La Orotava o el Sausal en Tenerife. También El Paso en La Palma, Fuencaliente y Betancuria.
Hay que preguntarse, Mayer, y es la pregunta que yo me hacía anoche, nada más conocer los resultados, ¿qué tipo de personas en Canarias, en nuestro archipiélago, votan a una candidatura como la de Se acabó la fiesta de Luis Pérez? Y la respuesta, so pena de que podamos preguntárselo a algún sociólogo o algún psicólogo incluso, yo creo que es muy clara. Gente joven que se maneja las redes sociales, porque Luis Pérez es un fenómeno de las redes sociales y concretamente de la red social X, antes Twitter, aunque tiene creo que medio millón de seguidores.
Tiene medio millón de seguidores en Telegram y ha sacado 800.000 votos. O sea, claro, que, hombre, hay 300.000 personas más que lo habrán buscado en algún lado.
La pregunta que hay que hacerse es, ¿quién se maneja en estas redes sociales? Creo que fundamentalmente gente joven, gente urbana, gente que sigue mucho las redes sociales, y ese es el perfil de personas que en Canarias, entiendo, intuyo, deben haber votado al vicepresidente. Lo digo porque es un fenómeno, aunque estamos acostumbrados a que las elecciones europeas sean muy dadas a este tipo de fenómenos folclóricos. Todos recordamos el caso de Ruiz Mateos, por ejemplo.
O como entró Podemos, con 5 diputados de golpe hace 10 años.
En el escenario político hace 10 años. Pero este ya es un poco el colmo de lo folclórico, vamos a decirlo así, ¿no? Y ese es el perfil realmente. Es decir, gente joven, urbana, es la que ha votado a esta opción de ultraderecha.
Déjame darte un dato más, Mayer.
Una formación política que empezó, que a finales de abril fue, ¿no?
Sí, yo creo que el anuncio, vamos, muy recientemente antes, ¿sí?, de la campaña su intención de
ocurrirse. El poquito tiempo y conseguir esos tres.
Un dato que me ha llamado la atención, feudos de Nueva Canarias como Galdar, donde Teodoro Sosa arrasa en las locales, en este caso le ha penalizado a Nueva Canarias y Consumar, porque es que ha quedado en Galdar sexta fuerza, con el 4,19% de los votos.
¿Quién ganó?
Ganó el Partido Socialista.
Partido Socialista. Acuérdate que fue el lugar, el alcalde más votado de España.
A Güimes también, donde Roca de Guairo y Nueva Canarias arrasan, pues también quedó en este caso bastante lejos.
Esa es una clave.
¿Quién ganó, a Güimes?
En Güimes ganó el Partido Socialista también.
Digo que esa es una clave interesante, Mayer. O sea, vamos a ver. Realmente está claro que las formaciones pequeñas tienen que hacer filigranas en unas elecciones europeas como estas, ¿no? Porque todos sabemos que hay una circunscripción nacional. Pero yo la pregunta que me hice desde el principio es, ¿Nueva Canarias está tan a la izquierda como Sumar o más cerca del Partido Socialista? Es una pregunta,
Podemos que Nueva Canarias ha ido a las elecciones generales con el Partido Socialista,
claro,
con Coalición Canaria y ahora las europeas con Sumar. Bueno, fue, las últimas también pactó de alguna manera con Sumar, ¿no?
Parece una ideología bastante versátil la de Nueva Canarias, ¿no?
Con cintura.
Sí.
Javier, ¿y de sonido qué ponemos?
Bueno, vamos a dejar las elecciones europeas a un lado y yo lo calificaría como el mundo al revés, porque uno se pregunta, ¿qué se le pide a una ministra o ministro de trabajo, no? Así, grosso modo, que genere las condiciones adecuadas para estimular, ¿no?, el mercado laboral. Pues parece que Yolanda Díaz hace todo lo contrario. En la Feria del Libro de Madrid, la ministra de Trabajo dice que encuentra su libro ideal. Se titula La abolición del trabajo. Incluso le dicen, abajo el trabajo, y ella asiente. Es más, asegura que trabaja precisamente para eso, para abolir el trabajo. Escuchen.
Este me lo voy a llevar porque es clave. Abajo el trabajo. Esto es. Esto
¿podemos
es
hacer una foto contigo?
Claro que sí. Encontraste tu libro. Este yo trabajo para esto. Sí. Para que la gente quede. Sí. La política es mejor. Y con mejores condiciones.
Yo trabajo para esto. Una ministra de trabajo que trabaja para abolir el trabajo, para acabar con el trabajo. ¿Ustedes no han escuchado en alguna ocasión algo así?
Es alucinante, ¿eh? Lo de la ministra de trabajo diciendo que sí, que adiós al trabajo, ¿no?
Hombre, unos cuantos firmaríamos eso también, ¿no? Lo que pasa es que no somos ministros.
¿Y a ver quién nos paga?
Y a ver quién le paga a ella. Y a ver quién le paga a ella, ¿dónde sale el dinero para pagarla a ella, de ministra? Pero los mundos de Yupi, claro, los mundos de Yupi lo queremos todos, efectivamente.
Por cierto, Yolanda Díaz ayer no salió por la noche con Estrella Galán, con su candidata.
Todo el protagonismo.
Desapareció.
Sí, claro. Su candidata, al parecer.
Bueno, 7:29, vamos a escuchar unos consejitos y a la vuelta hablamos con los protagonistas.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día.
tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad, porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria. En Maspalomas, Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
La vivienda vacacional para nuestra familia supone un ingreso directo y es un ingreso que se queda en Canarias, que se queda con nosotras. Si realmente este gobierno quiere democratizar el turismo y el ingreso del turismo, que defienda al pequeño propietario y que defienda a la vivienda vacacional.
ASCAV, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Hey, ¿y esa historia Instagram de ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Tendrán el lujo, la tranquilidad y los servicios más exclusivos. Sumérgete en la serenidad de este resort 5 estrellas, disfrutando de su brunch, spa o campo de golf con precios especiales para residentes canarios. Una joya solo para adultos en el norte de Tenerife. Más información y reservas en www.melia.com.
Llega la tercera feria de la Eurotoda Motor 7 Islas. Ven y descubre vehículos de ocasión en toda la gama SEAT desde solo 175 euros al mes, con garantía de 24 meses y pocos kilómetros. Modelos 2023 te esperan del 12 al 15 de junio. Estamos en Polígono San Jerónimo, calle Molinos de Gofio 8, La Eurotoda. Más información en motor7islas.com. No te lo pierdas.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, vamos a comenzar nuestro repaso con Gabriel Mato, que como les decíamos, pues lógicamente va a renovar como eurodiputado. Gabriel Mato, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, muy buenos días, muy
felicidades
bien.
Felicidades por el resultado, Gabriel, ¿contento?
Muchísimas gracias, sí, muy contento. Yo creo que hemos tenido unos mensajes muy claros, ¿no? El PP ha ganado claramente las elecciones. Feijóo ha vuelto a ganar a Pedro Sánchez y sigue ganando elecciones, y hemos ganado las elecciones el Partido Popular tanto en España como en Europa, ¿no? Los socialistas han perdido en España y en Europa, y solo, bueno, pues una lástima, ¿no?, que Canarias no se haya unido a casi toda España, que siga siendo, parece, pues un puntito ahí, ¿no?, que no ha logrado ganar el Partido Popular, pero muy contento.
Uh-huh. En La Palma sí ganó el Partido Popular.
Sí, La Palma no falló y yo estoy todo, por eso doblemente contento, ¿no? Porque han sabido valorar todo el esfuerzo, todo el trabajo que hemos venido haciendo. La Palma y en el Hierro también, y en algún otro sitio por muy poquito, porque es verdad que en todo Canarias hemos subido muchísimo y nos hemos quedado apenas un punto del Partido Socialista, mientras ellos han ido bajando. Siguen bajando, nosotros seguimos subiendo, y eso es una tendencia que es imparable.
¿Qué análisis hace usted de que aquí en Canarias, en el conjunto de Canarias, haya ganado el Partido Socialista y no ustedes? Una de las tres, bueno, regiones, como decía usted mismo.
Pues sí, efectivamente, nosotros hemos subido muchísimo, casi 13 puntos, lo cual, y hemos ganado en muchos miles de votos, y eso indica que efectivamente, pues las cosas se están haciendo bien. Es verdad que todavía no hemos logrado el impulso definitivo. A veces, muchas veces en Canarias, vamos a contrapié, ¿no? Cuando nosotros estamos muy altos, en otros sitios estamos muy bajos, y aquí cambiando. Pero yo creo que el resultado es para estar muy satisfecho, porque, reitero, ha habido un mensaje muy claro. Se ha ganado al Partido Socialista, se ha ganado a todos sus socios, desde luego que ha sido una derrota inapelable, y sobre todo porque en Europa claramente los partidos populares han ganado, llegamos casi a los 190 escaños, frente a los 135 de los socialistas, y eso es muy bueno para Europa.
No. Gabriel, ¿y qué le dice la baja participación de los canarios a pesar de que ustedes han insistido en los últimos días en todo lo que nos jugamos en Europa, la importancia que tiene Europa para Canarias? ¿Qué le dice usted ese dato de baja participación, que solo han ido 4 de cada 10 a votar?
Sigue siendo la asignatura pendiente, ¿no?, de los canarios, porque viene siendo así y es una pena, porque lo hemos dicho hasta la saciedad. Yo creo que el mensaje principal desde hace mucho tiempo ha sido que hay que ir a votar, que es necesario más en que en ningún otro sitio en Canarias la participación, porque nos jugamos mucho, pero bueno, pues todavía no lo hemos logrado. Vamos a ver si en estos 5 años seguimos logrando hacer más pedagogía, si cabe, todos, no solo nosotros los diputados o los políticos, sino también los medios de comunicación y todos, y logramos que cale, ¿no?, la importancia que tiene ir a votar en las elecciones europeas.
No. ¿Le preocupa, Gabriel Mato, el avance de la ultraderecha en Europa y de los que no van con los europeístas?
Sí, claramente me preocupa, y sobre todo me preocupa el que quienes son los responsables en el último término, que han sido los propios socialistas que han incitado de forma escandalosa a eso. Pero la gran ventaja que tiene es que en el Parlamento Europeo también los grupos mayoritarios, con sin lugar a dudas, van a ser grupos que sean grupos más centrados y mucho menos radicales, y en eso hemos logrado quizá también, yo diría, poner coto a los extremismos tal como se esperaba, ¿no? Y en ese sentido también creo que es una buena noticia.
Y con esta composición que vamos a tener en el Parlamento Europeo, ¿qué esperamos para el archipiélago?
Bueno, para el archipiélago yo espero todo, porque vamos a darlo todo y vamos a exigirlo todo. Lo hemos venido haciendo y lo vamos a hacer ahora. Tengamos en cuenta que el Partido Popular de España, yo creo que va a ser el segundo o, si acaso, el tercer grupo en importancia dentro de ese grupo mayoritario, y eso te permite, pues lógicamente, sacar adelante muchas de nuestras demandas. Yo no he engañado, lo decía desde el primer momento, la gran ventaja que tiene votar al PP en Canarias es que no va a ser una voz aislada. Vamos a dejar ya lo de los acentos, pero lo que vamos a tener sobre todo a favor es que cuando yo haga una propuesta, pues tendré 189, 190 votos defendiendo y apoyando nuestras pretensiones, nuestras demandas, nuestras inquietudes, y eso es absolutamente fundamental.
Pues Gabriel Mato, le agradecemos este ratito de conversación y de nuevo enhorabuena por esos resultados. Un saludo.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Bueno, Gabriel Mato, que va a estar de eurodiputado, y quien va a estar también va a ser el canario Juan Fernando López Aguilar. Juan Fernando, buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con ustedes.
Juan Fernando López Aguilar, que además está cumpliendo años hoy, felicidades.
Gracias por recordarlo, efectivamente es así. Era así desde que supe que la fecha de las elecciones era el 9 de junio, porque el mío es el 10.
Bueno, ¿y qué celebra más, el resultado que han tenido en Europa o su cumpleaños?
El resultado, créame, del cumpleaños me suelo olvidar, pero el resultado creo que es muy estimulante. Después de la campaña tan extremadamente ofensiva que hemos encarado, el Partido Socialista sostiene pie en tierra exactamente el mismo nivel de apoyo que hace 5 años y el mismo nivel de apoyo que el 23 de julio, por encima del 30%. Por tanto, claro que es un resultado estimulante, y vemos que el Partido Popular, a pesar de la estrategia de tierra quemada y de ofensiva con todo, sin embargo, solo ha absorbido a Ciudadanos, y habiendo deglutido a Ciudadanos, crece los 8 escaños que tuvo Ciudadanos en 2019. En lo demás es una situación complicada, claro que sí. Hemos visto crecer a la extrema derecha tal y como pronosticaban las encuestas en un buen número de Estados miembros de la Unión Europea, pero no en España. En España sí, efectivamente, el Partido Socialista ha cumplido su función de dique de contención. Hay una mayoría proeuropea de las urnas de ayer y, sin embargo, la extrema derecha, en torno al 14%, está muy por debajo del porcentaje tan inquietante que ha alcanzado en países principales de la Unión Europea, como es el caso de Francia.
Juan Fernando, y una cuestión que también hablábamos ahora mismo con Gabriel Mato, y esto de que solo hayan ido a votar en Canarias 4 de cada 10, a pesar de que ustedes llevan insistiendo un día tras otro en la importancia que tiene Europa para nosotros aquí en el archipiélago.
Claro que me duele, entre otras cosas porque me he empleado a fondo en comunicar que el Parlamento Europeo es determinante. El Parlamento Europeo no es un parlamento menor, he dicho todos los días, es un parlamento mayor, es el parlamento más poderoso de Europa, y por supuesto el más poderoso de la historia de Europa. Es un parlamento que legisla sobre todo lo que nos importa, y cuando veo que efectivamente la participación ha estado muy por debajo de la de 2019, pues créanme que me preocupo, porque toda la comunicación que debamos hacer es poca. Para continuar incidiendo, explicando de la manera más pedagógica y eficaz posible que el Parlamento Europeo es el cuadro sin el cual no podemos dar ninguna respuesta a nuestras ambiciones, a nuestras esperanzas en los años venideros. Pero esto se lo digo a cada oyente, a cada persona que nos está escuchando, y creo que los medios de comunicación pueden contribuir decisivamente a explicar que el Parlamento Europeo no es el eco de la política nacional, ni es el foro en el que tú puedas despachar ira con un voto inútil o desquiciado. A mi juicio, buena parte de los votos que se han expresado ayer en la jornada del 9 de junio tienen todavía ese contenido. Una ciudadanía airada que piensa que puede experimentar con su voto, dar una patada a no se sabe qué tablero, con un voto que no resuelva ningún problema, un voto que directamente, si me permite decirlo, se tira directamente al sumidero o a la basura. Esto es preocupante. Créame que el esfuerzo que hemos hecho es explicarlo todos los días. Ahora, eso sí, constato que la última vez que fuimos a las urnas en una elección europea de solo Parlamento Europeo, como fue 2014, la participación fue del 37%. Ahora, con una sola urna europea, 2024, la participación ha sido del 40% superior, ciertamente inferior al más del 60%, que se explica porque en 2019 fueron 5 urnas las que decidimos en Canarias. Había elecciones municipales, insulares, Parlamento Canario en 2 urnas y Parlamento Europeo. Claro, ahí la participación mayor se explica, pero por supuesto continuaré haciendo el esfuerzo denodado para explicar cuán importante, cuán determinante es el Parlamento Europeo y concitar el mayor caudal de movilización. Ese ha sido mi esfuerzo.
Juan Fernando, y en Europa tienen que darse la mano el Partido Socialista y Partido Popular para ir en contra de los antieuropeístas y los ultras, ¿no?
Pues creo que, pese a todo, surge una mayoría proeuropea del Parlamento Europeo. Y pese a todo, surge una mayoría proeuropea de las urnas españolas, incluso más clara que ningún país de la Unión Europea. Fíjense que el Partido Socialista emerge de la jornada del 9 de junio, el Partido Socialista Obrero Español, como la socialdemocracia más saliente de Europa, más combativa y más competitiva de Europa, por encima del umbral del 30% y muy pocas fuerzas socialdemócratas en Europa. Fíjese que en Suecia volvemos a ser la primera fuerza y sin embargo tenemos el 25% de los votos. La primera fuerza con el 25% de los votos en Suecia, que es un país con una larga tradición socialdemócrata. Hay países en los que hemos efectivamente subido, como Rumanía. Hay países como en Italia, donde el Partido Socialista está en torno al 27% de los votos como segunda fuerza, pero en España por encima del 30%. Es un porcentaje por tanto, que perfila al Partido Socialista como un partido principal en la familia europea y seguramente líder en el grupo socialista. Esto quiere decir que, junto con el Partido Popular, hay una clara mayoría proeuropea de las urnas del 9 de junio por parte de España, con una representación de ultraderecha antieuropea menor que en un buen número de Estados miembros y en algunos de ellos muy principales, como es el caso de Italia, como es el caso de Francia o como es el caso de Países Bajos, todos ellos fundadores. Ni le cuento Alemania, donde los neonazis han emergido como segunda fuerza, con una posición muy pugnaz. Por tanto, claro, absolutamente preocupante, pero todavía, pese a tantas dificultades, hay una mayoría proeuropea en el Parlamento Europeo que puede seguir integrando populares, socialistas, liberales, verdes y buena parte de la izquierda, que tiene claramente una profesión de fe europea. Buena parte de la izquierda, que se denomina izquierda radical en el Parlamento Europeo, vota favorablemente propuestas claramente europeas, sobre todo aquellas de contenido constitucional, que tienen que ver con el método decisional o con el procedimiento legislativo, con la Unión Europea en el exterior, creo, o la ayuda humanitaria. Creo que podemos conformar una mayoría europea, pero claramente surge una mayoría europea de las urnas españolas. Y eso, a mi juicio, en un contexto enormemente turbulento, es una noticia tranquilizadora.
Juan Fernando, y como esto no para, esta tarde constitución del Parlamento catalán, ¿qué espera de lo que puede ocurrir esta tarde?
Pues yo subrayo el resultado excelente del Partido Socialista de Cataluña, que duplica en votos a nadie que venga detrás. Subrayo además que quienes han intentado exasperar la vida política catalana hasta el último minuto en esta campaña europea, Esquerra Republicana, pero notoriamente Junts y Carles Puigdemont, han salido vapuleados de las urnas del 9 de junio. Por tanto, creo que una lección clara de estas urnas del 9 de junio para Carles Puigdemont es que no le conviene tensar la cuerda, y desde luego no le convienen elecciones anticipadas, ni en Cataluña, ni en España mucho menos. Esta es una lección clara, y el Partido Socialista sale con tanta fuerza que creo que no resulta discutible la presidencia de la Generalitat para Salvador Illa, no solamente porque la merece, sino porque es la única opción viable.
Pero ¿y si no es así, Juan Fernando?
Y además añado que esto revalida la apuesta socialista arriesgada, con muchísimo coste moral y político también, por la reconciliación en Cataluña. La revalida. Y fíjese que, de nuevo, un Partido Popular que ha sido cobarde en las elecciones catalanas, que no dijo ni una palabra de la amnistía en las elecciones catalanas, sabiendo que Cataluña favorece claramente esa opción, la ha recuperado para las europeas, convirtiéndolo de nuevo en su mantra, en su monotema. No ha habido acto ni debate en que no hayan sacado la amnistía de la forma más abyecta, y sin embargo, esa amnistía, que insisto, es una medida costosa, es una medida que comporta coraje y riesgo político para el Partido Socialista y moral también, sin embargo, ha sido claramente validada por la sociedad catalana, que ha hecho del Partido Socialista de Cataluña como nunca su primera opción, muy por delante de cualquier competidor. Por tanto, no hay ninguna opción.
¿Estarían dispuestos a sacrificar a Illa?
Claro que no, por supuesto que no, no es una opción. Sacrificar a Illa ante unas fuerzas que no le llegan a Illa ni a la mitad de sus votos y escaños, que Illa dobla a sus competidores inmediatos.
¿Y se aprieta Puigdemont?
¿Cómo va a apretar Puigdemont si sale absolutamente mal parado de la
situación? Pero ahí tiene esos siete votos que son determinantes para la marcha del gobierno.
En algún momento dado habrá que razonar políticamente y decir, ¿acaso le conviene a Puigdemont una elección anticipada en Cataluña que arriesga hundir lo que tuvo en la elección de Cataluña el 12 de mayo? ¿Acaso le conviene a Puigdemont una elección anticipada en España que le hunda definitivamente? ¿Y acaso le conviene jugar a ver si puede forzar un gobierno alternativo al que preside Pedro Sánchez? ¿Acaso eso es bueno para Cataluña? ¿Es bueno para quienes representan Puigdemont? ¿Es bueno para sus los militantes de ellos que han visto sus situaciones personales y patrimoniales pendientes de procesos penales que la amnistía ha intentado extinguir? Pues evidentemente sería un disparate. Por tanto, podemos manejar hipótesis irracionales. ¿Pero para qué? Creo que Puigdemont no sale bien parado de estas urnas, y un poquito de sensatez. Y que se la exijan también sus propios representados, que se la exija su partido, que se la exijan los cargos públicos de Junts, que están encausados en procesos penales que la amnistía puede extinguir cuando finalmente entre en vigor. Y creo que un poquito de sensatez conducirá a una conclusión inapelable, y es que Illa es el único presidente de la Generalitat posible.
Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Juan Fernando López Aguilar, reitero la felicitación y un abrazo. Gracias.
Gracias a ustedes por la llamada. Un abrazo, Maya.
Bueno, y como decíamos, Carlos Alonso sí que no estará de eurodiputado. Carlos Alonso, buenos días. Carlos. Parece que hemos perdido a Carlos Alonso. A ver si podemos recuperar a Carlos Alonso, que iba en la candidatura con la coalición del PNV, pero no ha llegado a los votos necesarios. Se habló de unos 450.000 votos para conseguir que estuviera en esa candidatura. y fíjense ustedes que están en 280.000, ¿no? O sea, muy lejos de lo que necesitaba para que saliera Carlos Alonso. Quien se iba a estar de eurodiputada es la cabeza de lista, la candidata del PNV, Oihane Aguirregoitia, que ahora será la que tenga que defender los principios de Coalición Canaria. Carlos Alonso, buenos días.
¿Qué tal, Mayer? Buenos días.
Hola. Bueno, estábamos comentando un análisis que hacíamos al principio, que claro, no ha ayudado, si comparamos con las de 2019, que no fuéramos con las municipales y autonómicas, ¿no?
Sí, yo creo que no son comparables en la medida que efectivamente ni por participación ni por presencia, digamos, y arrastre de voto pueden ser comparables, ¿no? Yo creo que sería más en relación a los resultados del año 2014, aunque antiguos, pues sí reflejan más esa... En primer lugar, yo lo que creo que es una pena, ¿no? Que hay que lamentar la alta abstención, ¿no? Creo que es el principal partido en estas europeas, ¿no? Un 60% de abstención prácticamente en Canarias, pues llega a que la primera fuerza política sea esa, la abstención, ¿no? Y es una pena por lo que nos jugamos en Europa, por la importancia que tienen estas elecciones para Canarias, ¿no? Y es algo que debemos de reflexionar todos los que concurrimos a las elecciones, sobre los factores que inducen esa abstención.
Claro. Pues sí, bueno, no será por no incidir en ello, en lo de que nos jugamos tanto en Europa, ¿eh? Porque ese ha sido un mensaje que se ha repetido mucho en esta campaña.
Sí, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? El que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Es decir, que de Europa quizá todos, ¿no? Medios de comunicación, partidos, ponemos el foco en Europa cuando son estas elecciones sin hacer pedagogía continua sobre la importancia que tienen las decisiones que se toman en Bruselas, cada vez más, ¿no? Porque el Parlamento Europeo, como hemos intentado trasladar durante esta campaña, pues es un gran motor de medidas que, además, en particular en Canarias, son muy importantes. Y después también yo creo que por la propia inercia de la política española, ¿no? Que ha convertido esto en una especie de vodevil, ¿no? Entre el Partido Popular y el Partido Socialista, una elevada polarización de unos contra otros, de otros contra unos, y eso yo creo que también termina a la gente cansándola, ¿no? Bueno, y dando lugar a procesos tan peculiares, ¿no? Como este de Albice.
Y curioso, ¿no? Porque Coalición Canaria, unos 68.000 votos, y el partido este de Albice, que se presentó prácticamente a mediados de abril, 42.000 en Canarias. ¿Qué reflexión le merece esto?
Bueno, pues que la gente está muy harta de política. Yo creo que mucha de la gente que votó este partido son los que antes votaban a Podemos o en parte a Vox, ¿no? Gente que está cansada, que protesta, ¿no? Que está enfadada, ¿no? Y que utiliza este voto como una protesta en estas elecciones, ¿no? Desde luego no hay que minusvalorar a esta fuerza política, ¿no? No quiero decir que no sea un voto que exista, ¿no? Al contrario, creo que es parte del problema, ¿no? Que la política no se ha convertido en un factor para solucionar los problemas, sino para, a veces, para encallarlos, ¿no? Y eso es preocupante,
¿no? No. Carlos, y ahora que no ha salido usted de eurodiputado, ¿cuál va a ser su papel? ¿Va a estar ahí asesorando a Oihane para que saque los temas canarios en Europa? ¿Qué va a hacer usted a partir de ahora, Carlos?
Bueno, yo personalmente no cuento mucho, entre comillas, ¿no? Yo creo que es el papel que la coalición tiene que tener para que los asuntos canarios estén encima de la mesa de manera constante por parte de CEU, ¿no? En el Parlamento Europeo. Hay un acuerdo previo entre todos los partidos de la coalición, tanto el PIDE Mallorca como nosotros y PNV y Feroe Abay, para llevar los asuntos que interesan a cada uno de esos territorios al Parlamento Europeo a través de la coalición, ¿no? Y habrá que establecer un esquema de trabajo para ello con las personas que apoyen a Oihane en esa labor desde aquí, desde Canarias y desde la propia Bruselas, ¿no? Con el equipo de apoyo, ¿no? Que un poco esa es la idea que hay detrás, ¿no? Que el equipo de apoyo de Oihane haya gente de las islas que ayuda al desarrollo de las propuestas, ¿no?
O sea, que usted seguirá en el mundo privado, entonces.
Sí, no tengo otra, digamos, otra opción, en el sentido de que es mi actividad profesional y obviamente en la medida en que el partido, por mi responsabilidad orgánica, quiera que siga alimentando propuestas y medidas y buscando consejos, estaré ahí, pero no es mi función a partir de ahora.
No. Bueno, y después de dos semanas, o algo más de dos semanas, intensas de promocionar esta candidatura, ¿con qué reflexión se queda después de haber recorrido el archipiélago? ¿Con qué feedback se queda de los canarios?
Mira, yo he hecho una campaña bastante intensa, ¿no? Como dices, en todas las islas. Creo, además, que hemos intentado dar la vuelta al calcetín a las condiciones en las que Canarias está en la Unión Europea, con cambios necesarios que hemos propuesto para mejorar la capacidad de crecimiento de nuestra economía, para reducir la desigualdad, para tratar el problema de la migración. En general, esas propuestas creo que tienen sentido y han sido bien recibidas. Yo, la verdad, que me quedo con una campaña en donde el partido ha estado muy movilizado, a diferencia de otras europeas, ¿no?, en donde el nivel de movilización ha sido menor. Nosotros hemos conseguido dinamizar bastante el afiliado, el simpatizante. Me quedo con que las propuestas y la candidatura no ha tenido rechazo, ¿no?, en la gente cuando convocabas los actos, ibas por la calle y hacías propuestas, y yo creo que eso es una base importante para seguir en esa línea, ¿no? Creo que Canarias en la Unión Europea necesita un cambio importante en muchas de las cosas que se están haciendo, y esa es la idea que con la que me quedo principal.
Claro. Hombre, lo que sí hemos conseguido es ver un Carlos Alonso con un rejo más mitinero, ¿eh? Le ha salido ahí un rejo más mitinero del que tenía antes, ¿eh?
Bueno, a la vez es viruelos, ¿no? Pues aquel que bueno, ha sido una campaña para mí intensa, bonita. Es la primera vez que iba a todas las islas, ¿no?, como candidato. Siempre había hecho campaña en Tenerife. Y el apoyo también de los compañeros, el cariño que he tenido de toda la organización, también es un aval que me llevo en estas semanas, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues en alguno de los actos he tenido ese tono, como tú dices, mitinero, ¿no?, emulando a los grandes mitineros del partido, Paco Linares, a Niorama, ¿no?, pues buscando estar la estela de ellos también. Yeah.
Carlos Alonso, muchas gracias, un abrazo.
Nada, muchísimas gracias a ustedes, Mayer, por el seguimiento de la campaña, que ha sido muy cariñoso también. Han estado siempre atendiendo nuestras propuestas, y también quería agradecérselo porque, bueno, un detalle que hayan tenido con nosotros. Muchas gracias.
Un saludo, Carlos. Bueno, los oyentes se pronuncian en nuestro WhatsApp, en el 610-1080-10. Tenemos aquí varias opiniones. Vamos a comenzar con quién, Alberto. Con Javier. Javier nos dice esto.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No sé de qué se enorgullece este señor López Aguilar cuando le han metido un vapuleo al Partido Socialista en toda España que no vea. Se agarra que en Barcelona, en Cataluña, ganaron ellos las elecciones europeas. A ver, señor, hágaselo mirar, que han perdido las elecciones otra vez. Y tiene demasiado demagogia. Es una persona, lo que hace es hablar. Y claro que estaba preocupado por perder su puesto de trabajo, porque no ha hecho nada para Canarias. Gracias y buenos días.
José dice que diga porque no ha hablado de los emigrantes. Antonio dice, guarda lo que acaba de decir sobre Cataluña, por si lo tienes que poner más adelante, y que cansino resulta siempre este hombre, por Dios. Se refiere a Juan Fernando López Aguilar. Y Juan dice, ¿qué realidad vive ese hombre? Y Job dice esto.
Buenos días, Cope Canarias. Felicitar, enhorabuena a los de las paguitas. Aquí en Canarias, paraíso de la paguita.
Eso es lo que dice Job. Juanpe dice, coalición canaria con la prueba para el marisco, se lo tienen que hacer mirar muy seriamente. Y dice Domingo, estas elecciones han puesto en evidencia el fracaso de los partidos políticos. En Europa se votó al cabreo y en España a salvar a Bego. Los problemas reales han quedado de lado. Pues son ya las 7:58, seguimos.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa en 2023, es líder en las rutas entre Canarias y Madrid y te ofrece las mejores conexiones con más de 100 destinos internacionales. Reserva tu próximo vuelo al mejor precio en iberiaexpress.com.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso...